El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Desde la mañana con un minuto les damos la bienvenida a todos, todas, todes a esta nueva edición de Semáforo. Hay 22,2 grados a esta hora, está ya calurosito, ¿no? Vamos a llegar hasta 32 este día miércoles 11 de enero. Mañana tendríamos entre, hoy no veo aquí, ¿qué pasó? Se me arranca el tiempo. Entre 13 y 30, acaso de leer, y el viernes entre 13 y 32 es lo que nos estaría regalando el tiempo veraniego. Entonces, entre 13 y 30, el jueves 12, y entre 13 y 32 para el viernes 13 es lo que se está deparando, viernes 13. Así vienen las cosas. Oye, hartas cosas para contarles. Primero, saludar a toda la gente que nos escucha a esta hora a través de radio.uchile.cl en cualquier lugar del planeta, especialmente a la gente que nos escucha en regiones, a la gente que nos escucha en, bueno, la región metropolitana también es una región, perdón el centralismo, ¿no? A la gente que nos escucha fuera de Chile les mandamos por supuesto un abrazo, muchísimas gracias por estar ahí, toda la gente por supuesto que está en el 102.5, en sus trabajos, en sus autos, a la gente que nos ve en Facebook, a la gente que revisa luego nuestras entrevistas en YouTube, si hubo alguna entrevista que a usted le gustó del Semáforo o del Departamento de Prensa. Están ahí en YouTube, en el canal de Radio Universidad de Chile o en el canal de Semáforo. También pueden buscar todo eso. También estamos en Twitter, estamos tan conectados, una cosa impresionante. Así que pueden también escribirnos a través de, bueno, la Uchile Radio, que es el Twitter, o Anto Esteves, que es el mío, o en Instagram también pueden seguir a la radio. Radio Uchile o Antonella Esteves en Instagram. Oye, tantas posibilidades de estar conectados, es una cosa impresionante. Ayer fueron los Globos de Oro. Sí, vamos a hablar de eso en algún momento, no hoy día, porque ahora vamos a hablar con Pablo Brugnoli, arquitecto, profesor, magíster en patrimonio cultural, director ejecutivo interino del Centro Cultural La Moneda, a propósito de museos en verano, a propósito de, aunque el Centro Cultural La Moneda es un centro cultural y no un museo, pero de todas maneras hay una serie de exposiciones y actividades, hay un montón de talleres abiertos, está la inauguración del Festival de Cineteca Nacional mañana, además en el Paseo Bulnes, espacio público abierto, así que tenemos a estas cosas que hablar con Pablo Brugnoli y también vamos a estar hablando con Cote Carvajal y Claudio Muñoz, quienes son los responsables de esta belleza que tengo en la mano que se llama Futbolitas, que es un cómic sobre unas niñitas en un colegio que quieren jugar fútbol y todo su recorrido para llegar a hacerlo, en pasarlo bien leyendo esto, déjenme que les diga, yo me reí, las quise mucho, me cayeron súper bien estas cabras. Vamos a hablar de esta historia, lo que está detrás de Futbolita, con sus autores Cote Carvajal y Claudio Muñoz, y partimos escuchando a Vicentico con Algo Contigo.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa o quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan tan pocos caminos y aunque pueda hacerte un desatino. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo.
Y ahí pasaba Vicentico cantando Algo Contigo. Y si usted quiere tener algo con alguien durante el verano, así un amor veraniego, o quizás retomar un paseo romántico, o no, ahí usted escoja, le tenemos una excelente invitación. No una, tenemos muchas, porque el Centro Cultural La Moneda tiene una cantidad impresionante de actividades sucediéndose durante estos meses veraniegos. Y para saber todo al respecto, estamos con el director ejecutivo interino del Centro Cultural La Moneda, el arquitecto y académico Pablo Brugnoli. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días.
Hola, Antonella, buenos días. Qué bueno verte nuevamente.
Sí, pues,
muchas gracias por la invitación.
Ahora, por Zoom, bueno, muy entusiasmados estamos, además que acá en el semáforo estamos haciendo un ciclo con distintos espacios de cultura, museos, centros culturales y otros, para saber cuáles son los panoramas que tienen durante este mes de enero. En febrero también sabemos que hay un montón de actividades. Y lo primero que quería preguntarte es respecto a la participación del Centro Cultural La Moneda en museos de verano, porque el Centro Cultural es un centro cultural y no un museo, pero como tiene exposiciones también está siendo parte de este evento en red. ¿No? Contemos de respecto a eso.
Sí, bueno, es inevitable recordar a Nemesio Antúnez y su famosa frase: vengan al museo, vengan al museo. Como abrir las puertas y realmente se transformen en los espacios públicos que están destinados a ser. Espacios culturales, museos, centros culturales de barrio también. Y nosotros felices nos incorporamos a esta iniciativa de la Subsecretaría de Patrimonio, el Ministerio de las Culturas, de articularnos entre todos los espacios culturales de Chile, de Santiago y de Chile, para tener un día especial, que es mañana, todo el día, con actividades especialmente programadas, con exposiciones de entrada liberada. Todas nuestras exposiciones tienen entrada liberada, y particularmente vamos a estar abiertos hasta las 9 de la noche, que es un esfuerzo especial que hacemos, sobre todo para la gente que trabaja, que venga al centro. Es muy importante recuperar ese espacio cívico, ciudadano, el espacio público, y volver a reencantarlos y conquistarlos, como se dice, para que vengan y vengan a disfrutar de estos espacios que nada, pues hay mucha gente que ha trabajado para que se puedan ser disfrutadas por todos los públicos, digamos. Hay un foco especial en niñas y niños también, que hemos estado trabajando este verano. Y especialmente durante el mañana van a haber algunas actividades orientadas especialmente a la infancia. Entonces, nada, están de verdad, ahí se ha preparado, nos hemos preparado mucho todo el equipo, el espacio, para poder recibirles y darles ojalá una experiencia significativa y valiosa y entretenida.
Bueno, eso es mañana, particularmente en esta actividad de museos de verano, pero hay que decir que esto se va a extender, ¿cierto? Y que hay acceso gratuito a, bueno, El Centro Cultural La Moneda siempre tiene actividades gratuitas, esto es súper importante. Solamente hay un par de salas que son las exhibiciones más grandes que tienen entradas por la exhibición, pero eso tampoco es todo el tiempo ni a toda hora. Si ustedes ahí se conectan con CCLM.cl, pueden tener mayor información al respecto. Pero mañana es este día especial de museos en verano con actividades gratuitas y horario extendido. Además, es muy interesante que sea hasta las 21 horas porque, si usted quiere, después del trabajo, puede ir a darse una vuelta ahí al Centro Cultural La Moneda, encontrarse con todas las exhibiciones que van a estar abiertas de manera gratuita y después, tipo 8, 8 y cuarto, puede empezar a caminar alegremente, o como quiera, por el Paseo Bulnes y si se va a encontrar con la inauguración del Festival de Cine de la Cineteca Nacional, que mañana inaugura a las 20:30 horas ahí en el Paseo Bulnes con una exhibición abierta al público al aire libre y con música en vivo. Pero de eso hablamos con Marcelo Morales, así que está cubierto, Pablo Gruñoli. Hablemos de lo que
Pero estamos felices que coincida el lanzamiento de FECINA, el festival, que sea en el Paseo Bulnes, con una invitación especial a todas las vecinas, a los vecinos, porque es un trabajo que hemos estado intencionando y empujando, de que el Centro Cultural salga a la superficie, que genere actividades en asociación con otros espacios culturales, de manera articulada, porque creemos que es la manera que hay que trabajar hoy día, ¿no? Como de manera colaborativa y articulada.
Claro, y además que quizás esta sea como la primera actividad más visible de este acuerdo de colaboración que hay hoy día entre el Centro Cultural La Moneda y la Municipalidad de Santiago, que nosotros hablamos con Verónica Tapia, encargada de Cultura de la Municipalidad de Santiago acá, a propósito de el concurso de Arte Joven, que en abril va a tener para sus ganadores, para sus 30 ganadores y ganadoras, una exhibición especial en el Centro Cultural La Moneda, algo inédito, y que también busca poder hacer más actividades en territorio, no solamente que las cosas de la cultura de la municipalidad puedan llegar al Centro Cultural La Moneda, sino también que las cosas del Centro Cultural La Moneda puedan estar ahí en los barrios también. Hablemos un poco de ese espíritu que mañana se encarna en el lanzamiento de FECINA.
Es muy bonito porque es entender que el trabajo cultural es colaborativo, que realmente tenemos que asociarnos, articularnos entre las diferentes organizaciones, con la municipalidad. El trabajo que hemos hecho con Verónica también es muy importante, de que el Centro Cultural pueda colaborar y contribuir también al trabajo que hace la Municipalidad de Santiago en los 26 barrios de la comuna, y también ofrecer este espacio como una plataforma importante para como exposiciones tan relevantes como Santiago Arte Joven, que artistas de jóvenes de 18 a 35 años pueden exponer en la sala que ha expuesto Roberto Mata, Pablo Picasso, Frida Kahlo, Paul Klee, digamos, Joaquín Torres García. Es relevante, o sea, este espacio no solamente para los grandes artistas, sino también para los artistas emergentes de los diferentes espacios, territorios, regiones de Chile. Y ese trabajo solo es posible hacerlo de manera articulada, en este caso con la Municipalidad de Santiago. Todo el trabajo del paseo del Eje Bulnes, orientado también a la conmemoración de los 50 años, que estamos haciendo con otros agentes culturales, como y otros espacios también, con la misma Universidad de Chile, el Teatro Nacional, con el director del Teatro Nacional también. Nos parece muy relevante como una manera de entender el trabajo cultural y entender que tenemos que salir de nosotros mismos y descentralizarnos y empezar a trabajar de manera asociativa para realmente reencantar al público, también apropiar y usar el espacio público culturalmente. Creo que tenemos que trabajar con esa sinergia.
Claro, y eso incluye también a los vecinos, ¿no? Porque celebrar en que estas asociaciones no solamente se están dando con otras instituciones, sino también con las comunidades, por ejemplo, con la agrupación de vecinos ahí del Paseo Bulnes, que con la que se está haciendo cosas súper bonitas.
Ellos son clave, o sea, realmente tenemos que son un actor relevantísimo en esto. Nosotros tenemos que tener vínculo territorial directo con nuestro barrio, y es por eso que estamos haciendo estas asociaciones. Como Centro Cultural también tenemos un rol de trabajar con otros territorios, otras regiones. Lo hacemos de otras maneras, asociándonos con otros actores y otros agentes culturales, como trabajos que estamos haciendo en los humedales de Tolten, que se va a inaugurar más adelante. Pero Pero sin duda el trabajo de vinculación territorial directa con el barrio cívico es un primer objetivo y es muy importante de orden. Y lo estamos haciendo de esta manera.
Bueno, entonces mañana vamos a ir como con las invitaciones ordenándolas, ¿no? Mañana, desde las 10 de la mañana, hay una serie de actividades, todas gratuitas y todas abiertas, en el Centro Cultural La Moneda, que está ahí en la Plaza de la Ciudadanía, justo abajo de La Moneda. No sé cómo más decirles, ¿no? Es muy fácil llegar. Usted está abierto, usted puede entrar, y acá siempre decimos, el Centro Cultural La Moneda es un espacio abierto, usted puede, si necesita ir al baño, ahí hay baño, hay wifi, hay agua, hay café, hay lugares para sentarse y descansar, hay lugares para reunirse. La mayoría de las exhibiciones son abiertas y gratuitas. Mañana todas van a ser abiertas y gratuitas, y además van a haber algunas cosas sucediendo, como por ejemplo, reimaginemos nuestra ciudad, Cuentacuentos con Nico Toro, que además también da cuenta de esta vocación que tú decías, Pablo, respecto a enfocarse especialmente en las audiencias infantiles y juveniles.
Sí, nosotros además de las distintas exhibiciones que tenemos, que van a ser todas de entrada liberadas, exposiciones de las grandes salas como Naturaleza Observada o Trabajos de Campo, que también muy invitados, con un foco especial en el medio ambiente, en la reflexión sobre el medio ambiente y la crisis que estamos viviendo hoy día en relación a la naturaleza. En el hall hay una intervención que hicieron un grupo de artistas, de arquitectos, de gestoras culturales de Valparaíso, de Viña, que se llama Escaleno. Y Escaleno es una gran intervención de lúdica para niños, y ahí va a estar el cuenta Nico Toro, porque es un maravilloso cuentacuentos, y a las 5 de la tarde también va a generar estas actividades asociadas a la ciudad. Entonces, iba asociada a cómo los niños, las niñas usan la ciudad, cómo podemos pensar la ciudad para ellos, para ellas, saliéndonos de esta mirada más adultocéntrica que normalmente tenemos. Entonces, a las 5 de la tarde, una actividad especialmente pensada, espero que se llene el hall, porque Nico de verdad es una estrella. Yo lo he escuchado, estuve en el lanzamiento de la reedición de Kimantú hace varios meses atrás, de verdad que es una maravilla. Así que los dejo muy invitados a eso. Y en la tarde hay una experiencia sonora también, que se llama Transeúnte Espacio Sonido, que va a ser en el espacio Wipala, eso va a ser a las 20 horas también, los dejo ahí muy invitados. Eso es de Rafael Pastene, que es un músico licenciado en arte de la Universidad de Chile. Entonces vamos a tener estas activaciones especiales en el hall, en el espacio Wipala, están todas las exhibiciones con recorridos guiados. Yo personalmente voy a hacer un recorrido guiado de trabajos de campo a las 4 de la tarde, así que si quieren escucharme más o no, bueno, pero también va a estar parte del equipo, sí, no solo escucharme a mí, pero
Bueno,
si
pero es
quieren los
importante porque
dejo también muy
tú fuiste
invitados a ese
parte.
recorrido.
Claro, además es la posibilidad de escuchar a quien pensó la muestra. Que lo entretenido de Trabajos de Campo es que es una muestra multidimensional con artistas que vienen de distintos y científicos y científicas que vienen de distintas áreas. Entonces fue también pensada por Pablo Ruñoli y el equipo de proyectos del Centro Cultural La Moneda. Entonces, muy entretenido escuchar a la persona que pensó esto, mostrándote por qué se hizo esto que estamos viendo. Eso, ¿a qué hora es, Pablo, la muestra guiada que vas a hacer tú?
A las 4 de la tarde.
4 de la
A las
tarde.
4 de la tarde yo doy un recorrido en trabajos de campo y a las 6 de la tarde diferentes coordinadoras de proyectos van a hacer recorridos por las otras exhibiciones.
Ya, así que 4 de la tarde, pues, si quieren seguir a Pablo Bruñuele y que les explique trabajos de campo, y a mí me parece que esto es fundamental, estoy pensando, como yo iba a decir, para gente, estudiantes de periodismo, pero también de arquitectura, pero también de cualquier área científica, de cualquier trabajo que tiene que ver con ecología, y bueno, y ahí nos cubrimos a todos, pues finalmente todos tenemos que ver con la manera en que habitamos el mundo. Eso mañana a las 4, a las 5 cuentacuentos, a las 6 hay más, están todas estas actividades con las guías.
Sí,
Son maravillosas, todo el equipo.
hay diferentes recorridos guiados a las 6 de la tarde y a las 8 la intervención sonora.
Y a las 8:30 la inauguración de Fecina, así que va a estar
Y a
intensa
las 8 y
mañana.
media, piscina en el Paseo Bulnes, así que también tiene que llenarse eso, va a estar muy entretenido. La mejor hora de Santiago en enero, a las 8 y media, cuando baja el calor. Así que ahí están todos muy,
Va a estar
muy
muy
buenos estos
Muy, muy
recorridos.
divertido, además que, claro, es este esfuerzo también de sacar al Centro Cultural ya la Cineteca Nacional del subsuelo y...
Sí, y con música en vivo, va a haber música en vivo, no solo proyección de cine, esto va a estar súper bueno todo lo que pase.
Eso, todo eso mañana. para que lo sepan. Todo eso mañana, pero van a haber otras cosas pasando, y ya que tengo a Pablo Urbiñoli, director ejecutivo interino del Centro Cultural La Moneda, voy a aprovechar de preguntarles otras cosas, porque en el contexto de la exposición Había una vez en Dinamarca, que está pensada también para público infantil especialmente, pero para cualquier persona que le guste la ilustración y la narrativa, es una invitación. El 14 de enero, este sábado, a las 11 de la mañana, va a haber un taller que me parece tan bonito, si estuviera en Santiago diría, que se llama Crea un insecto de fantasía, para niños de 6 a 10 años. Cuéntanos respecto a eso, Pablo, por favor.
No, ahora estamos con una estrella, una invitada, es una Met-Christine Bakker, que es una ilustradora danesa, que pudo venir gracias a la colaboración también con la Embajada de Dinamarca. Ayer hizo una presentación de su trabajo, de verdad que ella es una estrella, es una gran ilustradora, muy generosa, vino con su familia también, con su hija y su marido, y el sábado va a ser este taller especialmente orientado a niñas y niños, a las 11 de la mañana, esto va a ser, el sábado 14 a las 11 de la mañana. Creo que está lleno, pero de repente se liberan cupos, así que métanse a la página web, revisen, es con inscripción, porque de verdad ha sido muy exitoso el taller, pero revisen, porque yo creo que se pueden abrir espacios.
Además,
pero hay que estar atento a ella, porfa, porque de verdad ha sido una gran sorpresa y muy grato conocerla, porque es una tremenda ilustradora.
Bueno, entonces eso es el día sábado 14 a las 11 horas en el espacio Huipala, orientado a niñas y niños de 6 a 10 años. Eso es lo que está pasando ahora, y es importante también como marcar que el Centro Cultural La Moneda, además de las exhibiciones, siempre está haciendo talleres. De hecho, en el contexto de del FECINA, del Festival de la Cineteca, va también el taller Taller Juguetes Ópticos Dispositivos Previos al Cine, que se va a realizar el 14 de enero también, ese mismo día, a las 16:30. Hay también cuentacuentos, más taller Una Vuelta por el Metro. Todo esto estoy leyéndolo en la página web del CCLM, sí. Pero quería preguntarte algo más, Pablo, antes de cerrar. Obviamente se me está yendo el tiempo, pero también durante el verano el Centro Cultural La Moneda va a recibir a otras actividades, como la Bienal de Arquitectura.
Sí.
Como también, espérate, para que quede claro, la gente no se nos confunda, como la tercera versión de La Noche de las Ideas, y además van a tener uno de los grandes hitos de este año de Teatro a Mil en el Centro Cultural La Moneda.
Sí, sí, no, insisto, nos encanta trabajar de manera colaborativa, vamos a albergar, vamos a ser parte también de la Bienal de Arquitectura Santiago, que va a ser arriba la próxima semana, va a ser en la explanada, va a ser en el espacio público, pero nosotros vamos a recibir dos actividades. Uno es el proyecto Escaleno, que es este espacio lúdico, pero también de reflexión sobre las infancias y la ciudad, y también vamos a recibir una muestra de la Vía U, que es la Bienal Iberoamericana de Arquitectura, que es una muestra especial dentro de la Bienal de Arquitectura Santiago, que va a estar en nuestro hall central, totalmente liberada también la entrada. También hemos trabajado de manera colaborativa con FITAM, ya llevamos un par de años, pero no a la escala que lo que vamos a hacer este año, que es una gran intervención que nos va a obligar a cerrar la del hall, las posiciones grandes, y vamos a recibir una playa. Básicamente vamos a recibir 3 toneladas de arena, vamos a armar una playa en el hall central que se pueda contar desde arriba, y van a pasar una serie de cosas. La obra es San Sí, una de las obras más importantes de este año de Teatro Mil, y es una ópera, van a haber cantos, van a haber conversaciones, van a haber, ahí también los dejo muy invitados, eso hay que sacar ticket a través del sistema de FITAM, Ticketmaster o Ticket Plus, no me acuerdo.
Sí, bueno, y eso es la obra ganadora de la Bienal de Venecia, el 2019, ni más ni menos, entonces...
2019, sí, ¿no? Es una tremenda obra que recibimos felices, a pesar del esfuerzo como que tenemos que cerrar, son de muchos actores que hay que armar las camarillas, ¿no? De verdad es una producción enorme, pero estamos felices porque creemos que este espacio es el adecuado, y yo creo que va a ser la mejor exhibición de esta obra a nivel mundial, porque de verdad este hall enorme transformado en una playa va a ser algo bien impactante.
Sí, vamos a seguir sacando arena bien... mucho tiempo después. Yo tengo miedo.
Sí, bueno. Eso es un tema que, bueno, tenemos que solucionar, pero el equipo de producción de FITAM es maravilloso.
Sí, no, sí, yo he hecho la talla, pero...
Y también estamos trabajando con el Instituto Francés de Chile, digamos, para recibir y ser sede del Festival Noche la Idea. Noche la Idea son 2 días que de 4 a 10 de la noche hay una serie de conversaciones, mesas redondas con intelectuales de diferentes áreas. Y va a ser el 20 y el 21 de enero, de 4 a 10 de la noche. Así que también es un festival bien, bien importante que se hace en todo el mundo. O sea, Francia lo organiza en todo el mundo, nosotros vamos a ser la sede chilena de este festival. Uno de los filósofos que vuelve a Chile es Emanuele Cocha, con quien ya hemos trabajado en trabajos de campo. Así que, y nada, también ahí lo invito a revisar en la página web, tanto nuestra como del Instituto Francés de Chile, para revisar bien la programación.
Sí, bueno, y también con el Instituto Francés se va a realizar esta exposición, La Constitución entre líneas, una serie de ilustraciones sobre el proceso constitucional en Chile, con trabajos de gente tan destacadas como Alain Lauzan, Antonio Bañados, Carola Josefa, Francisca Yáñez, Francisco Lea, Félix Vega, Guillo, La Mirona, Luis Rivera, Malemaje, Marcela Trujillo, Marcelo Escobar, Rafael Cuevas, Rafael Echeñique, Sebastián Fábrega y Sol Díaz. Así que esa exposición yo le tengo muchísimas ganas. Eso va a ser del 20 de enero al 19 de febrero y Noche de Ideas del 20 al 21 de enero. Y Sarensi, esta playa musical que va a albergar el Centro Cultural de la Moneda, va a ser del 27 al 30 de enero, pero con funciones 18, 19, 20, 21. Igual, harto dato, toda la información está en Centro Cultural La Moneda, cclm.cl, y también les pueden seguir a través de sus redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, muy activos todos desde ahí. Pablo Ruñoli, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Ahí parece que perdimos contacto con el Pablo. Nosotros
Bueno, muchas gracias. Se me cortó un poco.
sí, pero ya
Se me
ahí
cortó un poco.
logramos hacer todo lo que teníamos que hacer. Ahora nosotros tenemos que ir rápidamente a la pausa. Estamos ahí justo en el tiempo y ya regresamos con más semáforo.
Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero. Quisiera hacerte más feliz. Hoy, mañana, siempre hasta el fin.
Estaba pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos que actualizar nuestro negocio junto con digitalizar sus procesos.
De acuerdo, pero necesitamos partir por algo.
Entonces partamos por un dominio en .cl.
En Nick Chile.
Obvio, Nick Chile.
Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. Nick Chile, tu identidad digital en Internet. www.nick.cl.
En Escaparate, en Radio Universidad de Chile, hablamos de distintos temas y tratamos de hacerlo de forma entretenida y profunda. Dos horarios para Escaparate el fin de semana en el 102.5 FM. Sábado, 3 de la tarde, repetición domingo, 21 horas. Escaparate en la Radio Pública de Chile. 3 de la tarde el día sábado, repetición domingo, 21 horas.
Tropa de verano en Sala Máster. Manuel Huerta, Cecilia Concha Laborde, José Manuel Latos y Vicencio Navarro. Cuatro artistas que darán vida a una jornada de música inolvidable. Este domingo, 15 de enero a las 19:30 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro 509, Providencia. Un encuentro imperdible para disfrutar en familia de una tarde de canto y guitarra. En una sala climatizada y con el sonido de calidad que caracteriza Sala Máster. Entradas disponibles en portalticket.cl. Ya lo saben, Trova de Verano en Sala Máster, este domingo 15 de enero a las 19:30 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile.
Te lo amado. Faltaba el pan, a veces faltaba el té y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Son estadios y las balas papel picado, las sirenas eran cantos y un gol ahogaba el llanto. Juegos de niñez, recuerdos del barrio.
Gran trabajo de Las Rojas, entre otra gente, está cambiando. y esa, entre otra gente, incluye a los autores de Futbolitas. Nosotras también jugamos, así se llama esta novela gráfica que tengo en mis manos, con la que lo pasé tan bien. Me reí, me emocioné, las amé, quiero ser amiga de todas ellas porque me caen súper bien. Estamos con sus autores, Cote Carvajal y Claudio Muñoz. Cote, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días para ti y para todos quienes escuchan Radio U de Chile.
Claudio, ¿cómo estás tú? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar acá.
Bueno, muchas gracias a ustedes además por hacerme llegar Futbolitas, hace un rato ya, yo de aquí tengo que pedir las disculpas también a las editoriales, llegan muchos libros a este programa y nosotros tratamos de hacer lo posible. Futbolitas estaba esperando y yo ya lo había leído, de hecho lo puse ahí en mi lista de mis novelas gráficas favoritas del año pasado, y finalmente podemos tener esta conversación con sus autores. Preguntarles primero por el origen de esta historia, que resumo muy cortito, ¿no? Es la historia de una niña cuyo papá fue seleccionado nacional en algún momento, pero que sabemos al principio que viene saliendo de la cárcel, no sabemos por qué. Al principio de la novela sabemos que viene saliendo de la cárcel, después, muy adelante, nos vamos a enterar qué fue lo que sucedió. Y ella está cruzada por el amor al fútbol de todas maneras, y ella lo único que quiere es tener un poder jugar fútbol. Primero quiere jugar fútbol con los niños, no la dejan, y en el nuevo colegio al que llega, hace toda una serie de movidas, convence ahí a algunas amigas, incluso a la directora del colegio, a la profesora de educación física, para poder tener este equipo de fútbol femenino, y esa es la historia, ¿no? Y vamos viendo su entusiasmo, su descorazonamiento en algunos momentos, sus victorias, sus derrotas y todo ese proceso. Cote, ¿de dónde viene Futbolitas?
Principalmente por dos motivos. Uno, porque me gusta el fútbol. Soy seguidor de La Roja los primeros, no sé, 30 años de mi vida o más, perdiendo siempre. Y después, cuando la primera vez que la Roja ganó la Copa América y todo, ya ahí fue algo tengo que hacer con fútbol, como un homenaje. Eso es lo primero. Y lo segundo, la Roja femenina ya había hecho lo suyo también, entonces creo que era una bonita idea mezclar las dos cosas. Uh-huh. Claudio, que es un dibujante de cómic, ya lo conozco hace como 20 años casi, en algún momento se me acercó, me dijo, oye, hagamos algo juntos, le mostré algunas ideas, entre ellas Futbolitas, y él eligió Futbolitas para desarrollarla, y nos demoramos como unos 4 años entre que pasó ese mail, digamos, y lanzamos el año pasado, en octubre.
Claudio, ¿por qué te gustó ese proyecto?
Sí, la verdad es que yo, Jorge me ofreció 3 o 4 proyectos que eran muy, muy distintos, y yo sentía que como autores de historieta en general en Chile y en el mundo estamos al debe con las niñas lectoras, la primera infancia de las niñas lectoras. No hay personajes protagónicos pensados para que ellas puedan identificarse, tienen que conformarse con identificar, con ver a una historia protagonizada por un niño hombre o por un adulto hombre o por una adulta mujer, que es lo más cercano. Entonces, si uno hace un conteo de cuántos proyectos o cuántas historietas o incluso cuánta ficción existe protagonizada por niñas mujeres, siempre llegamos al 1%, al 2%. Y la verdad es que las niñas lectoras son la mitad de los lectores que existen. Entonces estábamos muy, muy al debe. Todos los creadores de ficción, yo hablo desde mi vereda, ¿no?, que es el ser autor de historietas, pero todos los creadores de ficción estamos al debe. Entonces quiero aportar, o quería yo en ese momento aportar con mi granito de arena y decir, bueno, nosotros también queremos hacer una historieta protagonizada por niñas mujeres que toque temas que le puedan interesar a niñas mujeres, para que cuando lean la historieta se sienten identificadas con el protagonista y no tenga que hacer lo que hacen siempre de conformarse, comprar un protagonista que tiene inquietudes similares pero que realmente no las representa. Uh-huh. Esa fue la principal razón de por qué, bueno, además yo tengo hijas mujeres, entonces es un tema que me toca bien de cerca.
Bueno, hacia allá quería ir también, porque hay un, ¿qué diría?, un movimiento, no sé si alcanza para ser movimiento, pero hay quienes piensan, eso más bien, creo, que o las historias las deberían contar quienes protagonizan esas historias, ¿no? Y en el cine eso ha sido bastante instalado, ¿no? La idea de que solo gente que es gay puede contar historias gay, solo mujeres pueden contar historias de mujeres, bla. Por supuesto, yo estoy muy en desacuerdo con esa mirada, porque si no, no existiría la ficción, para empezar. Pero sí es cierto, creo yo, y recuerdo ya una tesis al respecto hace años atrás, que cuando uno cuenta una historia que es ajena, sí hay que hacer un trabajo de introspección respecto a, no es mi historia, hay una distancia, y a mí no me tocó que no me dejaran jugar fútbol, por ejemplo, ninguno de ustedes dos, voy a tener que hacer un trabajo entonces como autor, como autora, de acercarme a eso. Entonces quería preguntarles por ese proceso. Cote, ¿cómo pudiste tú ir desarrollando esta sensibilidad a un tipo de infancia que no fue la tuya?
Bueno, el principio de la novela gráfica sí fue la mía. Lo que pasa es que yo era el Mateo del curso. Colegio de hombres, en la básica, te estoy hablando, no sé, en dictadura. Uh-huh. Ese es mi edad. El último, penúltimo año de la básica, quería correr la maratón de las Olimpiadas. Se hacía una especie de alianzas todos los años donde había unas Olimpiadas, muchas disciplinas, incluida matemáticas. Se competían entre varios cursos, qué sé yo, y había unas copas y todo lo usual. Pero a mí siempre me ponían en la de matemática. Y yo quería correr la maratón porque me quería poner ese desafío. Uh-huh. No, tú no puedes porque vamos a perder los 1000 puntos. Siempre ganáis en matemáticas, pero en maratón no vas a ganar, con suerte vas a terminar, no nos va a servir de nada. Bueno, no importa, voy a correr la maratón igual.
Claro, que es lo que le pasa a la protagonista al principio. Ahora, pero ella la dejan afuera por ser mujer. No solamente claro, porque es muy buena en matemáticas y el colegio prefiere que ella compita en donde está asegurado, claro, que es muy buena.
Claro, eso es lo primero. Y lo segundo, bueno, no sé si servirá mucho, pero soy una persona que uno de los primeros recuerdos que tiene es estar viendo teleseries brasileñas con mi mamá.
Hay una sensibilidad ahí.
sí, yo, y como fan de Ghibli, por ejemplo. Y de muchos animes, yo no tenía ni un rollo, siempre vi animes y historias de ficción protagonizadas por niñas, por mujeres, por adolescentes, entonces en ese sentido no hice una introspección muy grande. Uh-huh, uh-huh. ¿Ya? Pero en general, bueno, tengo una sobrina ya, que ya es grande, está en la universidad, entonces he podido mirar mucho ahí también. Uh-huh. Acompañé su proceso de crecimiento varios años, también vivíamos en la misma casa. Uh-huh. Entonces tuve esa posibilidad. Ahora, el fútbol igual para mí es como sin apellido, o sea, es fútbol.
Pero eso es raro. O sea, lo mismo que decía Claudio, ¿no? O sea, es como las lectoras en general tienen que conformarse con historias donde son los varones los que hacen ciertas cosas. Sí, tú citas Ghibli, pero reconozcamos que lo que hace Miyazaki es una rareza. Le amamos por eso, le amamos porque él pone a las a mujeres y a niñas protagonistas de todas sus películas, no de todas, de casi todas, pero diríamos como el 85% de sus películas. Pero él tiene una parada filosófica al respecto, que es muy potente. ¿Claudio?
Sí, yo, bueno, primero estoy en completo desacuerdo con lo que planteabas al principio, de que solamente, no sé, los autores mexicanos pueden hacer historias sobre
yo
México.
Yo también estoy en desacuerdo con eso. lo instalaba como idea.
Sí, principalmente porque yo lo siento como del ser un ser humano. Las necesidades, las carencias, las aspiraciones, las ambiciones, los conflictos de los seres humanos coinciden en muchos puntos, y desde esos puntos de coincidencia uno puede trabajar como autor, más allá de los puntos de diferencia. Los puntos de diferencia existen, obviamente, y como sociedad estamos muy conscientes en este momento, o empezamos a tomar conciencia en este momento de esos puntos de diferencia o de esas necesidades distintas que tienen ambos géneros. Y como tal, vivimos en una época histórica que nos beneficia mucho como autores para poder entender esto, porque yo me imagino algún autor de los 70 o de los 80... El conflicto de una niña que no podía jugar al fútbol le pasaba por el costado, pero así como a 3 cuadras de lejos, no, ni se enteraba de que ese conflicto existía. Y hoy en día, en general, las necesidades que las mujeres o las niñas mujeres tienen distintas de los niños varones están súper presentes. Uno tiene que taparse los ojos para no verlos. Realmente los vemos a diario, sabemos que existen, y como autores tocar esos puntos no es tan difícil, no nos queda tan lejos. Y además, obviamente, lo juntamos con esto que decía yo al principio, de que las necesidades humanas siempre son las mismas. Entonces, el hecho de que una niña tenga, por ejemplo, un conflicto con la autoridad para poder lograr un objetivo, es algo que a los niños varones también les pasa. Entonces uno, o al menos yo en mi caso, yo también viví el tema de tener un conflicto con la autoridad para lograr un objetivo, y puedo trasladar eso a un personaje femenino sin ningún problema. Uh-huh. Yo siempre tengo acá una frase del no me acuerdo ahora cómo se llama, el autor de Game of Thrones, que él decía: para escribir buenos personajes femeninos es súper fácil. Hay que entender que las mujeres son seres humanos y ya. El tema es que antes los autores les faltaban el respeto de una manera terrible y por eso los personajes femeninos quedan tan mal escritos.
Claro, George R.R. Martin, el autor de Game of Thrones. Igual a mí me parece que uno de los riesgos que tiene cuando se escriben personajes femeninos, y eso lo puede escribir, ese riesgo lo corre un escritor o una escritora, es caer en ciertos lugares comunes. Y a mí lo que me encantó de Futbolitas es que Futbolitas no hablan de que las chicas les llega la menstruación o de que le van a doler los pechos si corren mucho o de no sé qué. Esos temas simplemente no existen. No es el tema. Aquí el tema es que ellas quieren jugar y lo entretenido es su proceso. Y a mí una de las cosas que me encantó, que lo pasé muy bien, es que ellas son muy divertidas. El grupo, ¿no? Las protagonistas sin duda, pero el grupo entero, ustedes fueron capaces de generar particularidades en cada una de ellas y que uno las quiera, ¿no? Entonces también preguntarles por esa tensión, que yo sé que tiene que ver con la narrativa básica, pero entre la acción, que es que ellas logren el objetivo de llegar a poder jugar, y este el nexo humano, el tema con el papá, ¿cierto? Las tensiones entre ellas mismas. Hay un tema de clase también que cruza en algún momento cuando ellas van a jugar a un colegio, asumimos, porque lo dicen ahí en algún momento, Cotamil, etcétera. Entonces, preguntarles también por algunos puntos que para ustedes era importante marcar más allá del tema del fútbol. No sé, Cote, si quieres partir con eso.
Sí, bueno, el proceso de la creación del equipo de fútbol y poder jugar y todo se parece bastante al hacer cómic en Chile.
Es difícil.
Es difícil. Necesitas mucha persistencia, necesitas encontrar la gente correcta. O sea, de hecho acá, por ejemplo, sucedió así. El libro Futbolita, si lo hubiera escrito otra persona o dibujado otra persona, no sería ese que tú tienes ahí. No sería igual. Entonces... el formar un equipo también tiene mucho que ver con hacer cómic, porque usualmente como guionista necesito otra, al menos una persona más para hacer equipo y ser coautores. Entonces, disciplina, perseverancia. Hay un tema también importante con Elisa que tiene que ver con el mecanizado de las cosas. Como es Matea, mecaniza todo. Dice, vale, entonces voy a escribir en mi cuaderno todo, se aparece a alguien. No sé a quién voy a hacer un poco a mí, según mi psicólogo, mecanizo todo.
Entonces, a la gente no lo ve, pero yo veo todos los post-it que tenía detrás tuyo. La gente que está escuchando la radio no lo sabe, pero Cote Carvajal tiene detrás suyo una serie de post-it que yo me imagino tiene todo muy organizadito.
Sí, entonces la idea es dejar un poco de mecanizar la vida en general y disfrutar un poco el deporte. Uh-huh. Ese es uno de los motivos. Y otra cosa presente que es una friquez para los que les gusta el fútbol y que son los papás de las niñas y niños que van a leer el libro, es que hay mucho de Marcelo Bielsa. Yo soy viudo de Bielsa. Hay harto de él también en el libro. Bueno, y la relación padre-hija que yo diría que es fundamental.
Sí, absolutamente. Ahora, yo también viuda de Bielsa, que fue el único momento en que me interesó el fútbol cuando estaba Marcelo Bielsa a cargo de la selección nacional. Ahora, Claudio, también bueno, el libro tiene un comentario de Christian Endler. Ella es nombrada, las chicas van en algún momento, no estoy haciendo spoiler, las chicas van en algún momento a ver a la selección nacional, y me encanta que tampoco se dice la selección nacional femenina, ellas van a ver a la selección nacional, punto, de nuevo, y salen todas entusiasmadas después ver a estas guerreras increíbles. Y quería preguntarte también respecto a eso, Claudio, sobre el timing de Futbolitas como novela gráfica editada por Zigzag en este momento, cuando se está revisando el nivel y las condiciones, además. O sea, el tremendo nivel y las terribles condiciones en que trabajan las futbolistas profesionales en Chile.
Sí. Bueno, con respecto a eso, como decía Cote, hay un símil también con los autores de cómic. Aquí en Chile tenemos autores que son de clase mundial, y la historieta chilena no es de clase mundial, es una... trabaja de forma muy precaria, yo diría que mucho más precaria que el fútbol, entonces tenemos una relación muy cercana en ese sentido. Sobre el tema de las personalidades que preguntabas antes, para mí es fundamental que los personajes tengan personalidades distintas desde un aspecto gráfico. Yo soy el dibujante de la historia, a pesar de que me involucro mucho con la historia en sí, mi trabajo es más bien representar gráficamente o dar soluciones gráficas a las necesidades narrativas de la historia. Y sobre las personalidades me interesé sobremanera en eso, y todos los personajes tienen un arco de crecimiento que yo trato de reflejar en las personalidades de los personajes, en cómo se paran los personajes, qué hacen con las manos cuando no están haciendo nada, cuando no están hablando. Y hay unos guiños muy interesantes que pueden hacerlo, que pueden ver los lectores al pasar las páginas. La historia generalmente pasa en primer plano con los dos personajes protagonistas de esa escena que están conversando, pero en el fondo están otros cuatro o cinco, porque son un equipo de fútbol, y siempre están haciendo cosas que no son necesariamente importantes para la escena, pero que sí enriquecen o aportan a la historia en general. Entonces pueden hacer el ejercicio, yo siempre digo que hagan el recorrido de un personaje específico durante toda la historia y se fijen lo que está haciendo en el fondo de ese personaje. Y se van a dar cuenta de que ahí pasan como historias por el fuera de campo, cosas bien interesantes que tienen que ver con las personalidades de los niños, de las niñas, perdón, de cómo se paran, cómo se mueven, cómo caminan, etcétera. Y eso le aporta un valor o una espesor a sus personalidades también. Y me quedó en el aire lo del timing.
Sí, lo de la relación también con la Roja hoy día, con la selección de fútbol femenina.
Sí, era, bueno, es el modelo a seguir. Yo siempre digo que en la actualidad, o en la vida real más bien, los deportistas de élite tienden a ser lo más cercano que hay en la vida real a un superhéroe, porque son personas extraordinarias que hacen cosas que los seres humanos normales no podemos hacer y que se vuelven un ejemplo a seguir, los niños los ven en televisión y qué sé yo. Los deportistas son en la vida real lo más cercano a un superhéroe. Y en Chile el deporte rey es el fútbol, entonces para los niños en general, pero también para las niñas protagonistas de la novela gráfica, los superhéroes eran la Roja, la selección femenina. Entonces queríamos marcar esa relación y afortunadamente nuestra editora consiguió esta cita de siempre esto lo dice el Cote, pero la mejor arquera del mundo, que es Christian Endler, y ella, bueno, yo no sé si leyó el libro, pero nos dio esta cita que refleja muy bien.
Yo creo que la leyó.
El espíritu. Y bueno, nosotros maravillados con eso, fascinados.
Sí, bueno, tengo solo una pregunta más porque se me va el tiempo muy cortita. No les voy a decir cómo termina el libro, pero termina con el equipo formado. Vamos a verlo. Entonces mi pregunta es, ¿volveremos a ver a las Naranjitas? ¿Se vendrán más ediciones de futbolistas? Porque hay tanto que hacer con este grupo.
Depende, eso depende de los lectores. Ah, depende de que vaya a la librería y adquiera su ejemplar.
Perfecto.
Sí, tenemos opción de hacer dos más o cuatro más, pero eso dependerá de, como siempre, los factores ya sea comerciales y de editoriales, digamos. Pero tenemos ahí en el contrato incluso una cláusula que si nos llega ahí relativamente bien, podemos hacer más libros y está incluido. Y queremos hacer más libros.
O sea, yo quiero seguir en contacto con estas chicas porque me parecen encantadoras y quiero hacerles barra y todo. Ahora, para cerrar, yo quiero decir que Futbolitas es una novela gráfica muy divertida. Está pensado, por supuesto, en público infantil y en juvenil. No es solo para niñas. Ojalá que muchos niños lean Futbolitas. Les va a hacer muy bien. Ojalá que muchos adultos. O sea, yo lo leí sola, no se lo leí al ahijado ni al sobrino y lo pasé súper bien porque las chiquillas son muy simpáticas. Entonces, les recomiendo mucho que se consigan Futbolitas a cualquier persona que le guste el fútbol o no. Se va a entusiasmar de todas maneras porque la historia humana que hay acá es muy divertida. Así que Cote Carvajal, Claudio, les doy muchas gracias a ambos por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Y ya lo saben, Futbolitas está editado por ZigZag, lo pueden encontrar a través de las redes ZigZag y por supuesto también en librerías. Nosotros tenemos que despedir a Claudio, a Cote, despedir también el programa mañana a las 10. Regresamos con un nuevo semáforo.
La Biblia también nos sirve, la fuerza o la razón. tienes que olvidar. También nos sirve la fuerza.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.